qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Mucha niebla por acá.
Por acá no tanto, pero sí está muy nublado y frío. Levantó un poco la niebla que había esta mañana. Parece que ya fue un fenómeno que se fue, pero sigue muy nublado y frío.
Bueno, comienzo de semana así, sin lluvia por ahora.
Sin lluvia por ahora, en teoría la lluvia queda el miércoles, hay probabilidad de lluvia.
Bueno, parecido acá, el mismo panorama. Sí. Bueno, ¿finalizadas las vacaciones de invierno o recién arrancan ustedes? No, recién arrancan.
Estamos arrancando, va escalonado este año el tema de las vacaciones de invierno. Ciudad de Buenos Aires todavía no empezó, empiezan el 21, la semana que viene. Esta semana empezaron algunas de las provincias y la semana pasada otro grupo. Así que durante hasta el 1 de agosto estamos con vacaciones activas.
Bueno, nos metemos de lleno en el plano político, María. Revés legislativo para el gobierno y un nuevo capítulo de la guerra con la vicepresidenta. Ay, ay, ay.
Y esto fue... Ay, ay, ay. Si seguimos en la misma línea que veníamos. El jueves pasado hubo una votación muy importante en el Senado, donde se aprobaban una serie de proyectos que están en contra del plan del gobierno. El presidente ya avisó que estos proyectos los va a vetar, que ya había avisado que los iba a vetar si se aprobaban, así que ya señaló que los va a vetar. Y se trata de proyectos que apuntan al aumento de las jubilaciones, una actualización del valor de las jubilaciones, una actualización de un bono que reciben los jubilados, que está hace muchos meses frisado, igual no se ha modificado. Y luego en emergencias en el área de discapacidad, una atención especial a Bahía Blanca, la posibilidad de coparticipar impuestos de combustibles con las provincias. Lo más llamativo fue la aprobación de esta actualización para las jubilaciones. Sabemos que todos los miércoles en Buenos Aires hay movilizaciones de jubilados reclamando por esta actualización, que fueron en muchos casos reprimidas por el gobierno. Hubo heridos de alto impacto en estas movilizaciones, y lo cierto es que ahora se aprobó esta actualización. No tiene ningún camino a recorrer en principio, porque el presidente la va a vetar, pero lo cierto es que si luego las cámaras se pueden organizar y con dos tercios de los presentes de cada cámara votan en contra del veto, el veto queda sin efecto. El presidente de todas formas señaló que si el voto queda sin efecto, de todas maneras va a judicializar los proyectos, y que tampoco avanzaría por ese lado. Hay mucha resistencia de parte del gobierno, ya explicaron que el equilibrio fiscal no se negocia, no están por aumentar ninguna de las partidas actuales, protegiendo el equilibrio fiscal que consiguieron en los últimos meses, y que es como una de los arietes del gobierno, ¿no? Es como lo que exhiben con mayor orgullo.
Claro.
El presidente se refirió al Congreso como una madriguera inmunda habitada por degenerados fiscales.
¿Madriguera inmunda habitada por?
Degenerados fiscales.
Degenerados fiscales. Mira.
Sí.
Este concepto nuevo.
En una conferencia que dio ante un grupo de empresarios, defendiendo su posición, avisando que iba a vetar los proyectos, fue el mismo día de la actividad parlamentaria. Y en ese tono más o menos han continuado, ¿no?
María, porque el presidente lo que pretendía era que la sesión del Senado no se llevara a cabo.
Exacto, la sesión del Senado hubo toda una discusión sobre si era válida o no, porque fue autoconvocada por los senadores, no fue llamada por la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta del país. Fue autoconvocada por los senadores y no estaba claro en un momento, luego se aclaró, ellos podían tomar esta decisión de autoconvocarse y tratar los proyectos. Por eso Patricia Bullrich le pedía a la vicepresidenta que se levantara y que no diese lugar a la sesión. De todas maneras, si ella se levantaba y seguía el que la reemplazaron. Pero fue uno de los puntos con que se discutió más la reacción de la vicepresidenta, que pasaba de tirar por la borda todos los logros del gobierno, de pensar como un kirchnerista, de estar dando el espacio a la oposición para dinamitar las bases sobre las que se sienta el gobierno. Fue muy fuerte el cruce con la vicepresidenta una vez más.
Una traición, entiende Milei, que fue la de Villarruel.
Exactamente, ese fue el término que él utilizó. Dijo que habían podido llevar adelante todas estas mejoras económicas con el 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores y una traidora, ¿no? Se refería claramente a Victoria Villarruel. Ya no hay ninguna, vemos que no hay ninguna máscara, ningún maquillaje a esta situación. Está completamente descarnada el enfrentamiento, no hay lugar para dudas en ese sentido. Patricia Burrich también salió a atacarla directamente. Ella respondió también, hubo un intercambio ahí, de hecho Victoria Villarruel respondió una serie de mensajes en Instagram que le dejaron seguidores del gobierno en términos muy duros. En un momento dijo que si están preocupados por el equilibrio fiscal y por los gastos, que dejen de gastar en viajes y en la CIDE, en la Secretaría de Inteligencia. Así que es difícil saber para dónde va a seguir esto, ¿no? Porque quedan todavía años de gobierno juntos y muchos proyectos que el presidente tiene que pasar a través de las cámaras de senadores, que está bajo el control de Victoria Villarruel.
Claro.
Y ella habló, tú decías, de forma descarnada, porque hasta ahora había sido un poco polite Villarruel, no se había animado a enfrentarlo así directamente al presidente.
No se había animado, había hecho gestos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada el presidente suspendió un viaje a Tucumán para la celebración del 9 de julio. Victoria Villarruel viajó de todas maneras. Dijo que no había otro lugar mejor en donde estar en esa fecha que en Tucumán, cuando el presidente no había podido viajar por la niebla que había bloqueado los aeropuertos. Está teniendo posiciones cada vez más duras, ¿no? Pero luego de lo del jueves, ya directamente todo el mundo quedó expuesto en su postura. Claro.
Habían habido igual gestos que hacían pensar en esta situación, cuando en el Tedeum de este año el presidente no la saludó, no le dio la mano.
No la saludó. No, exactamente. Y ella tuvo su respuesta cuando le preguntaron por esto, fue: pregúntenle a él, yo siempre saludo. ¿No? Fue como una posición de dejarlo expuesto al presidente en su actitud. No lo protegió, digamos, de ninguna manera.
Bueno, María, Alberto Fernández procesado, otra de las novedades.
Sí, Alberto Fernández fue procesado, esta vez por negociaciones incompatibles con su cargo de presidente. Recordemos que él ya tiene otro procesamiento en la causa por lesiones y amenazas contra su expareja, contra Fabiola Yáñez. Esa causa sigue su marcha. En este caso fue por negociaciones incompatibles con su cargo, en lo que se conoce como la causa Seguros. El presidente intercedió, entiendo la justicia, para favorecer a uno de los corredores de seguros que era esposo de su secretaria privada. Él había sido asesor de este corredor de seguros durante muchos años, durante 9 años fue lobista y asesor legal de esta persona, cuyo apellido es Martínez Sosa, y durante su estadía en la presidencia lo favoreció presionando, entienden, para que sea el broker elegido para la contratación de seguros. De seguros además de organismos del Estado, ¿no? Un ejemplo es de las Fuerzas Armadas y los seguros sobre el armamento los sacaban a través de este representante que llevaba comisiones relativas a cada caso que cerraba, ¿no? Lo cierto es que el expresidente salió a expresarse, habló de la injusticia federal, en vez de justicia federal, habló de injusticia federal, que lo procesa por ser peronista y para conformar a los medios de comunicación. Una especie de victimización descarada, pide que se preste atención sobre esta causa, igualándola un poco a la de Cristina Fernández, ¿no? Diciendo que está siendo perseguido por su condición de peronista y por no haber tenido en cuenta que podía haber problemas si contrataba al esposo de su secretaria para cerrar. En realidad, si contrataba a la secretaria de este broker para poder cerrar estos negocios con el Estado. Hay que ver cómo avanza la causa. En principio son 35 procesados, incluida la exsecretaria del expresidente Fernández. Así que veremos cómo avanza en la justicia.
Mira, Alberto tiene además otro frente abierto, que es el de la causa de su ex señora, ¿no?
Exacto, también está procesado en esa causa por lesiones y amenazas.
Ahí está. Difícil.
En el marco de la investigación de esa causa fue que se encontró prueba para esta otra causa. Están como hermanadas por donde se encontraron las pruebas. El contenido de los teléfonos que auditaron en la causa de las lesiones fue lo que indicó que había información privilegiada con respecto a la contratación de seguros.
Ahí va.
Bien. Bueno, hay un plan de gobierno contra los carpinchos, que se ¿Se han multiplicado por todos lados?
¿Cómo?
Se han multiplicado. En realidad podemos decir que están recuperando su territorio inicial, los carpintos.
Habían arrancado en la zona de Tigre, en los barrios privados.
Sí, el foco sigue puesto en la zona de Tigre, en el barrio de Nordelta.
Sí.
Que está en el norte bonaerense. Y el único estudio que hay hecho sobre la población de carpinches indica que se incrementó en un 100% en un año en la zona de Nordelta. Uh-huh. Así que la situación para los vecinos es preocupante. Se habla de terrenos destrozados, personas y carpinches lastimados, accidentes de tránsito, porque circulan, por supuesto, por todo.
Claro, no los pueden matar, entonces no saben qué hacer, cómo controlar esa población.
Y ellos, digamos, no es que tengan una reproducción descontrolada, sino que tú decías, están volviendo de otros lugares. Exacto. A su viejo hábitat.
Estos barrios están construidos sobre humedales, que son como el hábitat natural de los carpinchos, en algunos casos incluso sin cumplir con normativas ambientales, ¿no? Los barrios estos están, digamos, flojos de papeles en cuanto a la autorización para construirse en las zonas donde se construyeron. Y lo cierto es que los carpinchos están retomando su hábitat natural. Además es una especie protegida, es decir, que no la pueden cazar ni agredirlo de ninguna manera.
Entonces, y si te aparece, como... yo estaba en un cumpleaños y se aparecieron así, porque vienen por el agua, y saltan. Sí. Y aparece ahí, estábamos, claro, volvieron comida,
hola,
y quedas como ahí, porque te impresionan un poco, pero
son
bueno,
muy pacíficos.
Claro. Sí, pero...
No van a...
Son pacíficos, pero pueden tener hasta 60 kilos, ¿no?
Claro,
este era chico, pero...
Sí.
Ay.
Está complicado.
Bueno, ¿y qué van a hacer? Pero hay un plan.
Hay un plan que está por implementar el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, que es Daniel Scioli, que piensan mudarlos hacia las islas del Delta del Paraná, armar una especie de santuario, trasladarlos...
Más arriba, digamos.
Sí, más arriba, un poco más lejos. Los carpinchos nadan, digamos, nada evitará que vuelvan a la zona de conflicto, pero lo cierto es que están planteándose la posibilidad de armar una especie de santuario. Hay un problema de jurisdicción entre nación y provincia, de quién tiene que decidir la suerte de los carpinchos. Lo cierto que Daniel Scioli salió detrás a apoyar este proyecto. Tiene una larga trayectoria en diferentes posiciones en el gobierno, ¿no? Él fue parte de muchos gobiernos.
¿Scioli? Sí. Pues, los gobiernos pasan, Scioli queda.
Scioli queda, exacto. Sí. Él fue ministro de Desarrollo, embajador, gobernador, vicepresidente de Kirchner. Digamos, tiene unos cuantos años en la función pública y esta vez eligió la batalla de los carpinchos, así que veremos qué suerte tiene con este traslado. Hay todavía una serie de cuestiones administrativas que salvar, porque no está muy claro con los seres de alcance, la financiación, bueno, hay toda una cuestión ahí detrás del plan, pero la idea es mudarlos hacia el norte, hacia el Delta del Paraná.
Está bueno que le digan carpinchos.
O capibara, le
porque
dice,
ahora la
sí,
onda es capibara.
La onda es
capibara,
¿no? Sí.
Pero
es carpincho.
Carpincho.
No le cambiemos. Inventemos, claro. Por eso, tal cual. Bueno, ¿qué propuesta nos dejas, María? ¿Y por Palermo?
Por Palermo, la exposición rural. Finalmente, este año inaugura la exposición rural el día 17 de julio, hacia fines de esta semana, hasta el 27. De 9 a 20 se puede visitarla en el predio ferial de Palermo, ahí frente a Plaza Italia.
Sí.
Se puede visitar la exposición rural, va a haber más de 2.000 animales, shows en vivo, gastronomía, espacios astronómicos con carritos de comida y cocina en vivo, exposición de ganado que con premios y demás. Va a haber ovejas, vacas, caballos, cabras, bueno, una amplia variedad de animales. Este año se espera que haya más participación de las provincias con productos regionales, artesanías y tradiciones locales. La entrada cuesta unos 15.000 pesos, depende un poco del medio de compra, porque se pueden comprar online o directamente, hay una variación en el precio, pero el precio más alto son 15.000 pesos.
¿Qué uruguayos cuántos son?
150, digamos. Ciento y poco,
¿no? Ah, bueno.
Sí, debería sacar la cuenta, son $15.
No, un poco más,
o menos.
Sí, un poco 500 mangos, claro, un poco así, está bien.
Sí.
Más o menos.
Hay pases por el día, se pueden comprar paquetes para familias también. Bueno, es el evento más importante del área agrícola y de producción del año. Se espera con mucho interés. Además hay toda una parte de negocios y de comercial relacionado, no está solo la parte de exhibición de los animales, sino también hay una serie de cuestiones comerciales relacionadas a esto. Así que es un punto de interés durante unos cuantos días, durante 10 días en la ciudad. El campo llega a la ciudad, así que está la posibilidad de visitarlo.
Bueno, muy bien.
Bárbaro.
María, gracias. Estás viendo ya en... Ya se estrenó la serie de Menem. No sé si la arrancaron a ver, sí. Pero es como volver a recordar...
No, la tengo pendiente.
Argentina de los 90, es impresionante.
Sí, va a ser todo un viaje emotivo.
Va a ser, sí, ya hay un montón de repercusiones, pero sí, interesante. Bueno, María, gracias.
A ustedes, que tengan buena semana.
Lo mismo para ti.
Chao, chao.
El lunes.